Empezamos ahí el partido de la 1, aunque sea un minuto y medio antes, porque Florentino Pérez comparece ya en el Bernabéu. Comienza la presentación del guardameta belga Thibaut Courtois. Escuchamos en directo.
Como en lo económico, como en lo institucional. Y lo haremos una vez más siendo leales a nuestra historia, la que nos enseñó Santiago Bernabéu, la que siempre nos ha inspirado y la que ha marcado nuestro rumbo toda la vida. Una estrategia que configura un equipo donde estén presentes los mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores de España y, por supuesto, con la aportación inequívoca de nuestros jóvenes procedentes de la cantera. Una cantera que debe seguir siendo nuestra seña de identidad. La gesta conseguida en las últimas cinco temporadas, ganando 4 Copas de Europa y 3 de ellas en los últimos 3 años, subraya lo que significa y representa este club en el mundo. Nuestro escudo es un símbolo de valores que debemos preservar, y esto exige también una enorme responsabilidad. Lo acabamos de comprobar de nuevo en la gira que ha realizado nuestro equipo en Estados Unidos, porque también, más allá de nuestras fronteras, el Real Madrid es un ejemplo para todos. Y es sin duda emocionante comprobar lo que el Real Madrid representa para millones de personas repartidas en todos los continentes. Así que seguiremos trabajando intensamente para estar a la altura de los sueños de nuestros aficionados. Queremos seguir, por tanto, consolidando un equipo repleto de magia y de sacrificio. Por eso hoy es un buen día, porque llega a nuestro club uno de esos grandes jugadores que nos ayudarán a ser cada vez mejores. Hoy damos la bienvenida al Real Madrid, al mejor portero del último Mundial. Hoy damos la bienvenida a Thibaut Courtois. Querido Thibaut, ya estás con nosotros tal y como deseabas. Y llegas a este estadio gracias a tu trabajo, a tu constancia y a tu enorme calidad. Hoy llega al Real Madrid uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor. Guante de oro del pasado Mundial de Rusia. Todos han coincidido en lo determinante que ha sido Courtois para que su selección, la selección de Bélgica, haya conseguido una histórica tercera posición y que él acabará siendo considerado como el mejor portero de este campeonato del mundo. El fichaje de Courtois por el Real Madrid se enmarca también dentro de la estrategia que nos hemos trazado en el club para perfilar el presente y el futuro con jugadores capaces de afrontar el cada día más competitivo escenario internacional de este deporte. Thibaut Courtois llega al Real Madrid con 26 años, pero con una extensa experiencia de éxito en el fútbol europeo, donde ha sido campeón de Liga en Bélgica y en España, y también campeón de la Premier League en Inglaterra en 2 ocasiones. Además de estos campeonatos nacionales, tiene en su haber la Europa League, la Supercopa de Europa, la Copa del Rey, la FA Cup y la Copa de la Liga Inglesa, además de otros títulos individuales como 2 trofeos Zamora y el Guante de Oro como mejor portero de la Premier. Estamos, por tanto, ante un portero excepcional que con tan solo 19 años se convirtió en el portero más joven en debutar con la selección de su país, Bélgica. Querido Thibaut, hoy comienzas a vestir la camiseta del club de las 13 Copas de Europa. Tu determinación, tu compromiso y tu lucha por vestir esta camiseta te han llevado hasta aquí, y los madridistas no lo vamos a olvidar. Llegas procedente de un club de gran prestigio como es el Chelsea, un club también amigo, donde has demostrado el alto nivel de tu talento. Posiblemente hoy comienza el mayor de tus desafíos, el que te va a ayudar a conquistar también el corazón de todos los madridistas. Ellos te ayudarán a que seas feliz junto a tu familia, al igual que tus compañeros y que todos los que formamos parte del Real Madrid. Tú sabes bien que la ciudad de Madrid es tu casa. Tu corazón estaba aquí en Madrid, junto a tus hijos, y ahora desde este mismo instante, este estadio Santiago Bernabéu forma también parte de tu familia. Espero que seas muy feliz con ellos, con tus hijos, Adriana y Nicolás. Desde hoy formas parte de un club en el que nunca cabe la palabra imposible. Gracias por afrontar este reto en el club más prestigioso y más exigente del mundo. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias.
La presentación de Florentino Pérez de Thibaut Courtois, que está junto a su familia, luce un traje oscuro, camisa blanca, corbata también oscura, gesto serio, asentía ante algunas palabras del presidente del Real Madrid. Toma la palabra Thibaut Courtois, presentación en el palco del Bernabéu.
Gracias al presidente por sus palabras y gracias a todos por estar aquí en este día tan importante para mí. Hoy cumplo un sueño. No podéis imaginar lo contento que estoy, porque solo los que me conocen de verdad saben lo mucho que he trabajado para llegar hasta aquí. Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo. Quiero dar las gracias al Real Madrid por el esfuerzo que ha hecho y también a todas las personas que han intervenido para que hoy pueda estar aquí, porque no ha sido fácil. En toda mi carrera he puesto lo mejor de mí en cada uno de los sitios que he estado. Mi trabajo y mis sentimientos para que el resultado pueda ser siempre el mejor. Desde hoy, aquí, además, puedo poner la ilusión que tenía como niño cuando soñaba con este momento que podía suceder. Con la admiración que tenía los que pisaban el césped del estadio, que tantas ganas tengo de visitar con la camiseta de Real Madrid. He sido rival y sé lo que es enfrentarse al Madrid. Hoy soy uno de los vuestros, soy madridista más. Y quiero estar a la altura de los que supone llevar este escudo, de sus valores y de la historia que representa. Gracias a todos nuevamente, gracias al presidente, gracias a mis asesores, gracias a mi familia, a mis amigos, y en especial a la madre de mis hijos también, que aunque no estamos juntos, eres muy importante para mí, y también a mis hijos, que estoy muy feliz de encontrarme de nuevo con ellos. ¡A la Madrid!
La breve alocución de Thibaut Courtois, que ahora aplaude al público presente en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Ahora va a descender hacia el césped, se vestirá de corto, pasará para los medios gráficos y posteriormente habrá rueda de prensa, o eso es lo habitual, porque de momento se mantiene en el palco para posar ahora con la camiseta, con su nueva camiseta, junto al presidente del equipo blanco, Florentino Pérez. Nos escucha ya uno de los históricos porteros del Real Madrid para valorar la llegada de Courtois y cómo va a ser esta convivencia entre Courtois y Keylor Navas. Agustín Rodríguez. Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece la llegada de Courtois? ¿Es un portero que te gusta? ¿Es de los mejores del mundo, en tu opinión?
Hombre, creo que es un gran portero, avalado por el último mundial que ha hecho. Creo que ha sido elegido guante de oro también, sí. Con lo cual tiene como rémora, por llamarlo algo distinto, el haber jugado 3 años en el Atlético de Madrid, ¿no? Pero a su favor tiene el beneplácito de tener la familia en Madrid y el gran esfuerzo que ha hecho el Madrid en traérselo para acá también, con lo cual yo creo que estará eternamente agradecido. El Madrid ahí ha tenido, digamos, unos tintes de lucidez importante en fichar a un portero con un gran futuro también y un gran presente, sobre todo porque tiene una juventud y un gran bagaje como portero internacional y de haber defendido ya una portería como la del Atlético de Madrid y la del Chelsea, ¿no? Y a su vez, cuando me preguntas por el otro portero, Keylor Navas, lógicamente es... Keylor, fíjate que venía un poco como a ver qué va a hacer Keylor Navas después de venir de un equipo de segundo nivel como era el Levante, y sin embargo, fíjate, 3 veces ya campeón de Europa, con lo cual el bagaje creo que es increíble, y bueno, pues al final no deja de ser portero titular del Madrid en estos últimos 3 años, portero indiscutible. Y a su vez ahora pues una lucha mucho más importante, ¿no? Mucho más cruel, entre comillas, o de cruel, ¿no? Porque va a ser dos porteros de primer nivel.
Sí, está claro. Hablabas antes de la rémora de jugar en el Atlético. Bueno, yo creo que para el madridismo no existe tal rémora. Sí que es verdad que hay muchos atléticos que hoy están enojados con el hecho de que Courtois pista la camiseta del Real Madrid. Yo creo que su idea era volver a Madrid para estar con su familia. Lo del Atlético ahora no era posible porque Oblak ahora mismo es un portero absolutamente consolidado. Claro. Y en el Madrid sí había esa posibilidad porque el Madrid llevaba un tiempo ya sondeando el mercado de los porteros. Está claro que él es un portero que llega en una edad extraordinaria. 26 años, firma 6 temporadas y además el hecho de haber costado 35 millones, ¿de momento le sitúan en la parrilla de salida como titular a los ojos del entrenador, Agustín?
Bueno, está claro que si el Madrid da ese paso es porque intuye que Keylor Navas está ya en una edad también importante dentro de la portería. Importante, cuando todo lo importante es que los porteros duran mucho. Y Keylor Navas, por su constitución física, pues puede durar cuatro o cinco años más. El nivel de Keylor Navas es incuestionable también, ¿no? Sobre todo porque ha contado con la confianza importante del primer entrenador.
Aclaremos, eso, cumple 32 años en diciembre, para aclarar el dato.
¿Sí? Por eso. O sea, quiero decirte que los cuatro años tiene como mínimo. ¿Qué ocurre ahora? Esa confianza, pues, digamos, se trunca un poquito porque el fichaje ahora y el fichaje estrella es Courtois.
Sí, sí.
Entonces, claro, está claro que mi experiencia dice que va a jugar Courtois. Uh-huh. Eso es lo que dictamina el que el Real Madrid haya fichado a este portero, que el Real Madrid el año pasado quisiera haber fichado a Kepa, uh-huh, y que esté buscando, digamos, un sustituto o un posible digamos, portero que le pusiera más trabajo a Keylor Navas, ¿no?
Agustín, por tu experiencia, que has estado años ahí en la caseta del Madrid y has estado con grandes porteros, ¿cómo va a ser la convivencia entre dos gallos en el mismo corral? Porque claro, estamos hablando de dos porteros de altísimo nivel en este momento. ¿Cómo puede ser esa convivencia? ¿Cómo la barruntas?
Son buenas personas, digamos. Keylor Navas es muy religioso. No te va a quedar problemas. Keylor Navas va a trabajar porque a él su profesionalidad está a prueba de todo. Y Courtois, lo conozco, creo que es un chaval que profesional al máximo también, y su idea, lógicamente, es ser titular, pero no porque se lo regale. O sea, y en el Madrid, tú fíjate que podíamos hablar. Yo creo que el Madrid ha dado un buen paso. Podía haber esperado inclusive un año. Fíjate que podía haber esperado un año y
traerlo gratis.
Courtois hubiese decidido estar un año hasta sin jugar en el Chelsea por posibles medidas sancionadoras del club a la hora de no renovar con ellos, ¿no? Y el Madrid se lo hubiese traído gratis. Pero digamos que por ese buen rollo que puedan tener o buena fe que pueda tener el Madrid con los equipos ingleses, pues decide traerlo con un año, adelantándose un año y pagar la cantidad de dinero que ha pagado, ¿no? Uh-huh. Pero si se lo traen es porque, lógicamente, considera el Madrid que va a ser su porte titular. Pero ojo, tú tienes que hacer bien. Aquí el Madrid no perdona a nadie. O sea, eso es lo único que te puedo decir, que el Madrid es consciente que Keylor Navas ha tenido sus momentos buenos, sus momentos menos buenos, pero el Madrid es consciente de que Keylor Navas, tres años, tres Champions. No es que las haya ganado Keylor Navas, pero sí ha participado en ellas.
Sí, sí.
Eso ha sido histórico por parte del Madrid. Saben que va a ser muy difícil de repetirlo, pero al aficionado del Madrid y al periodismo del Real Madrid eso le queda. Uh-huh. Entonces, claro, la consecución de títulos en el Madrid, sabes que eso ya lo hemos conseguido y el próximo año hay que volver a conseguirlo. Y eso cada vez está más difícil, hermanos.
Agustín Rodríguez, ex portero del Real Madrid, un montón de experiencia entre los palos y también dentro del equipo madridista, una voz autorizada para valorar la llegada de Courtois y la lucha con Keylor Navas para ser titular. Un placer, un abrazo, Agustín, ¿eh?
Un abrazo, que me alegro saludarte.
Igualmente.
Adiós, luego, buenos días.
Hasta Agustín Rodríguez, en directo aquí en la sintonía del partido de la una de Onda Madrid. Si recordáis, lo recordaba ahora Agustín, Thibaut Courtois ya jugó aquí en Madrid, pero en el Atlético, entre 2011 y 2014. Atención a la frase que pronunció Keylor Navas cuando le comentaron ayer que lo de Courtois estaba hecho. Se lo comentó a dos compañeros de la serie Onda Cero. La frase fue textualmente: tengo las mismas ganas de marcharme del Real Madrid que de morirme. Está claro que Courtois quiere pelear el puesto esta temporada. Y atención, porque además de que Keylor siga, que eso está garantizado, es muy probable, casi seguro, que Kiko Casilla va a hacer las maletas. De hecho, hoy la camiseta de Courtois no llevaba número, para no dar pistas acerca del futuro inmediato seguramente de Casilla. Y está cobrando cuerpo la posibilidad de que recale en el Leganés como cedido. El Lega busca portero y Casilla busca una salida, así que sus caminos pueden encontrarse. Bueno, además, como estaba previsto, al margen de Courtois, se cerró la cesión de Kovacic por una temporada al mismo Chelsea. Esta mañana ya ha posado con la camiseta de su nuevo club y en medio de esas negociaciones ya os contábamos ayer que el Madrid ha hecho un último intento por fichar a Eden Hazard, pero los londinenses se han descolgado pidiendo 170 millones por el fichaje, al margen de que para dejarle salir antes tendrían que cerrar el fichaje del francés Fekir, que juega en el Lyon. Y recordemos que el mercado inglés cierra esta tarde a las 6 de la tarde, así que el plazo es muy, muy estrecho. Sobre quién va a sustituir a Kovacic, el Real Madrid ha preguntado a la Lazio por el serbio Milinkovic-Savic, pero se ha quedado helado con el precio. ¿Qué le han pedido? 110 millones de euros, una cantidad que el Madrid considera desorbitada. Así que seguirán sondeando el mercado. 43 sobre la una, en un momento estamos con el Atlético.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Por cierto, la frase de Courtois, hoy cumplo un sueño que tenía desde pequeño, escocerá lo suyo entre la afición del Atlético de Madrid después de haber jugado tres temporadas en el equipo rojiblanco. El Atlético que ganó ayer al Cagliari 0-1 con un gol del canterano Borja Garcés, Laura Cabrera.
Sí, Borja Garcés que se estrenaba no como goleador en esta pretemporada porque ya hizo un gol ante el PSG, tampoco como goleador, ya lleva tres desde que ha jugado partidos siempre en partidos amistosos con el Atlético de Madrid. Pero ayer hacía ese primero, que de la que ha sido la primera y única victoria del Atlético de Madrid en esta pretemporada ante el Cagliari. Lo hacía a la media hora de partido. Simeone apostó por un once ya con muchos pesos pesados, prácticamente todos los titulares a excepción de la delantera. Recordamos que Griezmann y Costa todavía siguen trabajando en Madrid y no viajaron a este partido, pero sí estaba Oblak, que ya estaba recuperado de sus molestias. En la línea de defensa estaban Juanfran, Jiménez, Godín y Felipe. También en el centro del campo hombres como Coque, Saúl, Correa y, bueno, pues arriba los dos nombres propios, Lemar y Gelson Martins, además del chaval Borja Garcés, que fue titular en el partido en el día de ayer. Simeone está contento con esta pretemporada, con el juego en el día de ayer de su equipo, y le preguntaban precisamente por Lemar, ¿no? Están puestas todas las expectativas en el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, y él está encantado con el juego del francés.
Es un jugador desequilibrante, sobre todo cuando está cerca del área. Es muy complicado, muy veloz, rápido, tiene buena visión de juego, tiene disparos, tiene goles y de a poco va incorporando el trabajo colectivo, que lo hizo bastante bien por ser su primer partido en esa función como interior o banda, que lo llaman ustedes.
También jugaron en la segunda parte Adán, Olave, Montero, Xavi, Mollejo, Joaquín, Rodrigo, Miquel, Carro, Solano y Carlos Isaac. No jugó ni se vistió siquiera Kevin Gameiro. Le preguntaron al Cholo Simeone por qué. Él lo justificó de esta manera.
Porque entendíamos de que venía de una lesión que ustedes lo vieron el otro día allá en Brunico y para no forzar nada preferimos que descanse y no utilizarlo el día de hoy.
Bueno, pues él dice que problemas físicos y, bueno, pues lo que todos entendemos también es que está de momento en un stand-by en espera de salir del Atlético de Madrid.
Claro que uno no se puede arriesgar a que se lesione cuando está a punto de salir. Ah. No hay un acuerdo definitivo con el Valencia, no se cierra y atención porque el Valencia está moviéndose. Hoy se hablaba de Batshuayi, de Welbeck, de otros nombres.
Sí, claro. El Valencia era la primera opción para Gameiro. De hecho, Gameiro quiere marchar al Valencia, por eso el club che se ha plantado en esa negociación. No va a dar más de 16 millones de euros y no acepta las variables que están proponiendo el Atlético de Madrid. El club de Manzanares, a su vez, dice que está escuchando ya otras ofertas, por ejemplo, una del Dortmund, y a su vez, como tú bien dices, también el Valencia parece estar moviéndose, se podría haber fijado en el jugador del Chelsea, Batshuayi, para ocupar o para reforzar esa posición, así que bueno, están ahí en ese tira y afloja, pero lo que es cierto es que hasta que Gameiro no salga, no va a poder ser oficializado el fichaje de Nikola Kalinic, que ya está esperando aquí en Madrid desde hace un par de días con las pruebas médicas incluso ya pasadas. Escuchamos también al autor ayer del gol, Borja Garcés, que decíamos esos tres goles que lleva ya con la camiseta del Atlético de Madrid, un chaval que llegó para reforzar al juvenil del Atlético madrileño y que terminó jugando, sin embargo, en el Atlético de Madrid, el que consiguió finalmente el triplete a las órdenes de Manolo Cano, muy feliz, y espera que no sea el último gol que marque con la rojiblanca.
Era una prueba más para esta pretemporada, que nos estamos preparando para la Supercopa y bueno, el equipo muy bien, hemos hecho caso al míster y las cosas han salido como esperábamos y muy contento por la victoria.
Por cierto, muy buen partido en la segunda parte del canterano Víctor Mollejo y también de Joaquín Muñoz, que fueron de los mejores del partido en una gran segunda parte. Debutó Santiago Arias, también el colombiano, en los segundos 45 minutos. Y el sábado, por fin, la afición del Atlético podrá ver a su equipo in situ.
Sí, es la apuesta de largo en el Wanda Metropolitano a las 9 de la noche ante el Inter de Madrid. Esa cita, gran cita antes de la Supercopa de Europa, el próximo miércoles 15 de agosto ante el Real Madrid. Partido este del sábado que también podrán seguir aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Y vamos con el Rayo y el Getafe, que jugaron también partidos amistosos ayer. En el Rayo, por cierto, esta mañana ha estado en la ciudad deportiva del equipo franjirrojo el argentino Emiliano Armenteros, que está ultimando su contratación para la próxima temporada con el Rayo. Continuaría seguramente en la nave de Michel. Un Rayo que perdió, sin embargo, frente al Valladolid, Elena Castro.
Sí, perdió por 2-0 ante otro ascendido a Primera División. Es el segundo amistoso que pierden los de la franja en esta pretemporada. El próximo test será el sábado contra Leganés en el Trofeo Villa de Leganés. Michel aprovechó la ocasión para hablar sobre el mercado de fichajes. El entrenador del Rayo no entiende cómo se cierra el mercado antes de la primera jornada de liga para saber con qué jugadores se cuenta desde el principio de la temporada.
Como ha ocurrido en Inglaterra, por ejemplo.
Si te doy mi punto de vista, yo te digo que yo cerraría el mercado el primer día de competición, el día antes de la competición, para que, bueno, por lo menos sepas que la plantilla con la que cuentas desde el minuto uno. Somos clubes recién ascendidos que el mercado nos exige unas cosas que nosotros, bueno, no tenemos el dinero de otros equipos para poder firmarlo y tenemos que esperar a que a última hora haya alguna oportunidad que nosotros, bueno, sobre todo que quieran venir aquí, jugadores comprometidos y jugadores que sepan que el Rayo Vallecano es distinto y eso es lo que el perfil que buscamos y por eso no tenemos esa prisa para firmar cualquier cosa.
El Getafe sigue sin conocer la derrota en lo que llevan de pretemporada. Los de José Bordalás empataron a 0 con el Sporting de Gijón. En el amistoso entre equipos madrileños, el Fuenlabrada se hizo con la victoria. Jonathan Peiro adelantó al Alcorcón, pero Borja Lázaro, Javi Gómez y Cedric, este último de penalti, dieron la victoria para el Fuenla.
El equipo de segunda B en este caso pudo con el de segunda A en el partido del Getafe. Dijo al final del encuentro Bordalás que espera la llegada de un lateral, que tiene solamente dos laterales puros en este momento, Damián en la derecha y Antunes en la izquierda, y también un medio centro para suplir la ausencia del marroquí Fahir. Nos vamos a ir en un momento para hablar con Enzo Zidane, con un futbolista que tiene muchas cosas que contar. Para muchos es simplemente el hijo de Zidane, para otros que le conocen más de cerca es un futbolista con grandes cualidades que necesita tiempo para labrarse su propio camino. Tras abandonar el Real Madrid tuvo dos experiencias negativas. Se marchó primero traspasado al Alavés, en el que jugó muy poco, y después de nuevo traspasado a Suiza, al Lausanne, con el que descendió a segunda división. Pero ahora Enzo Zidane sonríe porque tiene una nueva oportunidad y la tiene en segunda y en el Rayo Majadahonda de Antonio Iriondo, al que ha llegado cedido. Ya nos escucha a esta hora de la tarde. Enzo Zidane, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo te va en Majadahonda? ¿Cómo te va la vida en estas primeras semanas?
Todo muy bien, la verdad que estoy encantado aquí en el Rayo con el equipo, estoy disfrutando mucho y nada, muy contento y muy ilusionado con la temporada que va a venir ahora.
¿Disfrutando por qué?
Disfrutando porque aquí se disfruta mucho, la verdad es que con Antonio tiene una filosofía de juego que me gusta mucho, de mucho balón, de mucho jugar y la verdad es que a mí, como me encanta el fútbol y me encanta tenerla, pues la verdad es que disfruto un montón.
¿Es verdad que cuando te hablan de que el Rayo Majadahonda te quiere, tú lo primero que haces es llamar a Antonio Iriondo, querer hablar con él?
Sí, la verdad es que, pues eso, cuando yo quería hablar con el míster, porque, pues eso, para mí lo más importante era, pues eso, encontrar un entrenador que me conocía primero y que quería hacerme, darme confianza, que quería hacerme crecer y un entrenador, pues eso, que me conociera y que quería hacerme crecer. Y al final, pues hablé con Antonio, le llamé y al final de la conversación, pues estuve encantado y te quería una sola cosa, es venir aquí en el Rayo, muy contento, la verdad.
Y resultó que te conocía y que no solo te conocía, sino que te dijo en lo que necesitabas mejorar, ¿no?
Sí, me conocía, me dijo, pues eso, que sabía todas las cualidades que tenía, todo lo que podía aportar el equipo y también sabía pues las cosas que tenía que mejorar y crecer y que él pensaba que podía ayudarme mucho y eso yo lo que quería, un entrenador que que sabía a qué jugaba yo, un entrenador que me pusiera en mejores condiciones y un entrenador que, pues eso, que me pudiera hacerme crecer. Y estoy muy, muy contento.
¿A él le gusta la meditación, le gusta el yoga? ¿Lo has practicado aquí en Majadahonda?
Sí, hacemos mucho de meditación y de yoga. Además, él te lo explica muy bien, te explica de forma sencilla y te lo explica para saber para qué lo haces. Y al final, pues, estamos haciendo todo el equipo pues estas actividades y va muy bien. Lo estamos haciendo muy bien y muy contento de ello.
Enzo, tal vez has estado muy presionado todo este tiempo atrás y tú decías hace un momento, aquí estoy disfrutando, y eso es lo que tú querías, ¿no? Disfrutar, liberarte de esa presión, ¿no?
Sí, y bueno, yo, esa presión que todo el mundo dice, pues eso es algo que vivo desde pequeño y estoy acostumbrado. Al final es algo que, pues eso, tengo que llevar y eso nunca pasará, pero sí, yo lo que quería este año era eso, disfrutar del fútbol. Al final tengo la suerte de hacer un trabajo que para mí es un trabajo en el que disfrutas, haces tu pasión, haces lo que te gusta desde pequeño, y yo lo que quería, pues eso, es disfrutar del fútbol. Y cuando le llamé a Antonio, él lo primero que me dijo es que aquí la idea era crecer como colectivo, pero sobre todo disfrutando. Su idea de juego se basa en disfrutar, porque él cree que si disfrutamos, pues rendimos. Y al final yo creo que tiene toda la razón del mundo.
¿Es tu apellido, el ser hijo de, lo que te mete tanta presión durante estos años?
Bueno, mi apellido pues está ahí y estoy muy orgulloso de mi apellido y es algo que tengo que llevar. Al final la gente habla mucho. Pues claro, mi padre ha hecho grandes cosas y cuando vienen los hijos pues se habla mucho, pero al final yo intento hacer abstracción un poco de ello y solo pensar en crecer como futbolista, en ser el mejor Enzo posible, disfrutar del fútbol y nada más, poco más.
Y cuando te llama el Rayo Majadahonda, hablas con Antonio Iriondo, obviamente tú consultas con tu familia, especialmente entiendo que con tu padre. ¿Qué te dice tu padre sobre venir aquí?
Bueno, mi padre tampoco hablamos de eso. Él me dijo eso, que tenía que estar en un sitio donde pudiera estar a gusto yo y nada, me dijo eso de hacer el en función de lo que pensaba yo y de lo que me saliera del corazón y al final es de todo lo que he barajado, pues para mí la mejor opción era aquí en Majadahonda y estoy muy contento.
Claro, estás hablando de disfrutar porque vienes una temporada pasada complicada. En Vitoria jugaste poco, en el Alavés, en Lausanne, luego en Suiza. Creo que jugaste más, pero el equipo se fue a segunda división.
Sí, fue una temporada, pues eso, fue muchos cambios para mí. Me salí de casa, salí del Real Madrid, fueron muchos cambios de repente. Al final también en el Alavés, pues cambiamos de entrenador muy rápido, tuve pocas opciones y nada, pero después en Suiza jugué más, bajamos a segunda, pero de todo el año me quedo con muchas cosas buenas. He crecido, he conocido a gente increíble, he aprendido muchas cosas de la vida y en el fútbol también, un año entero jugando para no descender. Son muchas cosas que aprendes y que te hacen crecer. Yo he crecido mucho el año pasado y estoy muy, muy contento de la experiencia, a pesar de que, bueno, no es lo que me imaginaba al salir de Madrid, pero yo creo que de todo se aprende y de todo hay que sacar lo positivo. Y saco muchas cosas positivas del año pasado.
Y la última, Enzo. Con 23 años, ¿crees que es el momento de explotar, de llamar la atención, de ser tú mismo, que igual no has conseguido serlo hasta ahora?
Bueno, yo no me pongo ni objetivo ni retos de explotar, de no sé. Yo lo que quiero este año es hacer un año el mejor posible para ayudar al equipo, hacer una gran temporada todos juntos y eso, disfrutar.
Ahora, es un reto enorme, ¿eh? Fíjate, un equipo tan modesto, primera temporada de su historia en segunda, el reto de la permanencia es un reto complicado.
Sí, pero no nos ponemos límites. Al final el fútbol es fútbol, son 11 contra 11 y el que mejor lo haga pues ganará partido y al final lo que queremos es esto, crecer como colectivo para hacer lo mejor posible y al final pues esperar que podamos pues cumplir con este objetivo y estar muy, muy contentos y hacer una gran temporada todos juntos.
Enzo Zidane, desde el partido de la una, aquí en la sintonía de Onda Madrid, te deseamos la mejor de las suertes. Ojalá que este año te vaya de maravilla en el Rayo Majadahonda y de paso también, obviamente, al equipo majariego. Un abrazo, Enzo.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Al margen del fútbol, en los europeos de atletismo de Berlín, una de nuestras estrellas, Bruno Hortelano, logró anoche acceder a la final de los 200 metros, final que se disputará esta noche a las 9 y 5. Bruno corrió con gran solvencia, acabó con una marca de 20-29, aún dejándose ir en los últimos metros. Sin duda hoy es uno de los favoritos al triunfo. Así se ve Bruno.
La verdad que muy tranquilo, ahora muy contento. Creo que he podido ejecutar bien la carrera que había preparado. He podido incluso reservar un poquito al final, que creo que me será esencial para mañana, porque cuesta recuperar de un día para otro, incluso 24 horas entre medio. Pero me siento con mucha confianza, me he notado muy sereno, la verdad, bastante en paz. He hecho lo que tenía que hacer, digamos, los deberes de mi entrenador. Ahora será, bueno, descansar, recuperar todo lo posible para mañana ir a tope.
Y en tenis, Rafa Nadal ya está en los octavos de final del Masters 1000 de Toronto. Esta pasada madrugada derrotó al francés Benoit Paire por 6-2, 6-3. Su siguiente rival será el suizo Wawrinka. Las lesiones le han castigado últimamente, ahora está en el número 195 del ranking. Y a las 4 y media de esta tarde en Francia, Europeo Sub-20 de fútbol femenino, España se mide a Japón. En la primera jornada ambos equipos ganaron sus respectivos encuentros. Os quedáis con el informativo que dirige Marta Zúñiga. Ahí os cuenta Laura Cabrera, la última hora del deporte. Volvemos mañana a la 1:30. Adiós.